Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos, son las 3 y 25 de la tarde y es tiempo para los deportes aquí en COPE Palencia. Recibe un saludo de Manuel Lodejón. Alberto Sanz está en el control de sonido. Hoy es el segundo día del año que tenemos programa y bueno, pues hemos querido aprovechar para llamar a un invitado muy especial. Es uno de los colaboradores de este programa, es uno de los patrocinadores de este programa y ya desde aquí le quiero saludar, así que voy a saludarle. Se trata del gerente de Deportes Artiza, Pedro. Pedro Artiza, buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Feliz año en primer lugar.
Feliz año a todos los de la COPE y a todos los oyentes y nada, a ver si el 2017 nos sale un año extraordinario.
Bueno, ¿qué tal llevamos las cosas del tema de los Reyes, no? Porque estáis a tope, ¿no? ¿La gente deja las cosas por última hora o no?
Pues sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los niños y niñas de Palencia han debido ser súper buenos y por lo menos en cosas de deporte, en Artiza se están portando muy bien.
Bueno, aquí siempre vendemos lo mismo, ¿no? El hecho de que, sobre todo para este tipo de fechas, ¿no? Para Reyes, la gente no se va a acercar con la persona a la que le va a hacer el regalo. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí está bien que confíen en profesionales, como es el caso de Deportes Artiza, para que les echéis una mano, ¿no? Siempre os llega, imagino, mucha gente diciendo, bueno, es que tengo un regalo muy especial para una persona, para mi marido, que juega al pádel. Para darles una pista, mejor que acudan a profesionales, claro.
Sí, nosotros ayudamos. Los pajes de los Reyes vienen un poco desorientados estos días y nosotros es nuestra misión también, ayudarles y que acierten con los regalos.
Bueno, Pedro, me cuentan que ya tenéis las camisetas de la Anisa Cristo Atlético, ¿no?
Ya están en la tienda, se están vendiendo muy bien y nada, animar a los palentinos y a las palentinas a que compren una camiseta de un equipo de su tierra, un equipo sano, un equipo con gente de la tierra y con patrocinadores de la tierra.
Tenéis las dos, ¿no? La blanca y la morada.
La blanca y la morada.
¿Y en cuánto más o menos suele salir, por ejemplo, la blanca? Que igual me interesa.
Pues si te digo la verdad, el ordenador nos lo canta. Yo creo que es por debajo de los 40 euros,
ajá,
porque
bueno,
tenemos una promoción especial estas navidades. Pero si te digo la verdad, no te sé decir el precio exacto.
Bueno,
por debajo de 40 euros, seguro.
En cualquier caso, lo más fácil es pasarse por la calle Colón y visitaros y echaros un vistazo a las cosas que tenéis. Recordad que, bueno, pues todavía podéis comprar el regalo de Reyes y todavía podéis comprarlo en buenas manos, como es en el caso de Deportes Artiza. Pedro, que queríamos saludarte, felicitarte el año y desearte lo mejor para este 2017, ¿vale?
Lo mismo para todos vosotros y para todos los oyentes de COPE Palencia.
Muy bien, pues este era el saludo que queríamos tener con nuestro patrocinador principal del programa, con Pedro, que de verdad, bueno, pues se porta estupendísimamente con nosotros y se porta estupendísimamente también con todos vosotros, porque ya sabéis que allí tenéis absolutamente de todo, sea cual sea el deporte que practiquéis, allí lo van a tener, son profesionales, llevan un montonazo de años aquí y también están en Aguilar de Campo, en la calle Modesto Lafuente. ¿Y qué nos cuenta Deportes Artiza en el programa de hoy? Bueno, pues tenemos varias noticias. Vamos a intentar resumirlas rápidamente porque sabéis que hoy es miércoles y tenemos el espacio de Porveredas y Riberas, que está ahí aquí el compañero Vicente Martín, que nos ha traído un invitado. Vamos a hablar hoy de micología. Pero antes, como decía, voy a daros varias noticias. La primera de ellas tiene que ver con Óscar Usillos. Óscar Usillos estuvo ayer corriendo en un mitin en Madrid. Corrió los 200 metros en 21 segundos 31 décimas, que es un tiempazo para la altura de temporada que llevamos. Pero no solo con eso se conformó el de Astudillo, porque luego corrió el 400, así como, digamos, como hobby, ¿no? Bueno, como hobby no, como también preparación para ver cómo andaba físicamente. Y lo corrió en 47 segundos 05, que es la decimoquinta mejor marca de todos los tiempos. Chapo para Óscar Usillos, que por cierto va a estar aquí mañana con nosotros para contarnos, bueno, pues sensaciones que no pueden ser mejores, la verdad, en este inicio de año 2017. Os tenemos que contar, lógicamente, también la victoria ayer por 89 a 74 de Quesos Cerrato Palencia. Mejoró las sensaciones el equipo de Sergio García, empezó un poquito aturdido, quizá por los resultados cosechados en los últimos partidos, pero al final acabó llevándose la victoria de manera clara, sobre todo subió muchísimo más las líneas de pase, la presión en las líneas de pase, estuvo mucho mejor en defensa y acabó sacando esa ventaja de 89-74 ayer frente a Cáceres. Nos dio un sustito Josep Pérez, que no conocemos exactamente el alcance de la lesión, sabemos que tiene algo tocado el aductor, quizá haya algún tipo de rotura, no sabemos el alcance, estamos todavía a la espera de pruebas para contaros exactamente qué es lo que tiene el base de Quesos Cerrato Palencia. Os cuento más noticias de baloncesto. Esta tiene que ver con Venta de Baños. Dani Manchón abandona el Venta de Baños para jugar en el UBU Tizona de Burgos, misma categoría, Liga EVA. Cambia el Venta de Baños, como digo, por el equipo burgalés. También os tengo que contar que hoy por la tarde, a partir de las 6 en La Balastera, va a ser la presentación de José Manuel Carrasco Correa en el Deportivo Palencia, y que se han agotado las primeras 500 entradas que habían mandado a Santander, así que van a tener que mandar otras 500. Alguna noticia más que nos queda todavía de dar antes del Porveredas y Riberas, te la voy a dar a partir de las 3 y media, porque nos quedamos sin tiempo en la FM. Ya sabes, recuerda, nos puedes ver en Facebook, nos puedes escuchar en www.deportescomepalencia.es.
Always happy to fall down and it's a long way up. Me gustas tú.
Pastas artesanas del Boedo, elaboradas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas. Artesanas del Boedo con el Atlético Palencia 1929, el equipo de Palencia y provincia.
Me gustas.
Y más gente con corazón.
¡Ay, Gaspar! La que nos han liado estos de COPE Palencia.
Ya te digo, Melchor, más de 2.000 euros en premios.
¿Y dónde puede conseguir la papeleta?
Muy fácil, Baltasar, comprando en estos negocios.
Pizzería La Nona, Quesos Manzano, Bodega Señorío de Valdesneros, Floristería Las Mercedes, Foto 3, Módena Costura Novia, Joyería Feliciano, Ana Clara Soprano y nuevo Café Bar La Viette Bell.
El árbol de COPE Palencia, en Nottingham, calle Mayor, junto Colegio Villandrando.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en los deportes de COPE Palencia. Antes de empezar el ya anunciado por Veredas y Riberas con Vicente Martín y con un invitado que ahora paso a presentar, os tengo que contar alguna cosita más. Tiene una que ver con Deportes Artiza, porque recordamos, estamos ya a principios de enero y ha empezado ya el concurso de Deportes Artiza. Ya puedes concursar con tu usuario en Twitter o con tu usuario en Facebook, como prefieras. Entras en la página de deportes, deportescopepalencia.es, pinchas en el concurso y, bueno, pues te lías a contestar todas las preguntas que tenemos para ti y todas las, bueno, la porra que tenemos de todos los resultados de los equipos palentinos. Te tengo que dar las pistas de esta semana. Yo creo que es bastante fácil, pero bueno, si vemos que la gente no va acertando, iremos dando pistas a lo largo de la semana mañana. Te puedo contar que el personaje oculto de esta semana es ex futbolista y es ex entrenador, que como entrenador ganó 4 Copas del Rey, una Liga y un ascenso muy, muy sonado a Primera División con el equipo de toda su vida. Como jugador ganó 2 Copas y 3 Ligas también con el equipo de toda su vida, que era un auténtico torbellino en ruedas de prensa y que inculcó a sus equipos su mentalidad ganadora. Eso de ganar le encantaba a nuestro invitado, a nuestro personaje oculto. Esas son las pistas que te puedo dar. Yo creo que está bastante sencillo, ¿eh? Está bastante sencillo para ser el primer concurso del año. Y la última noticia que te tengo que dar, bueno, pues estaba contándotela que han mandado otras 500 entradas para el partido del Deportivo Palencia este próximo sábado en la Nueva Balastera frente al Racing de Santander. Han agotado las primeras 500, las peñas santanderinas, y han enviado otras 500 desde el club para que, bueno, pues tenga un buen aspecto. Te recuerdo que es partido de ayuda al club, que tienes que, si eres socio, tienes que pagar 10 euros, y si no eres socio, el partido cuesta 15 euros. Nos llega también un rumor que el patrocinador oficial del equipo, Smashing Rules, parece que no seguirá poniendo dinero en el Club Deportivo Palencia. El patrocinador no quiere seguir poniendo dinero porque el equipo no se va a convertir en Sociedad Anónima Deportiva, o por lo menos eso parece, que no va a poder convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Tiene narices que sea el patrocinador el que establezca el modelo del club, dicho aparte. En cualquier caso, bueno, pues no puede resultar más curioso que en Valencia con V estén como locos porque se marche un chino y aquí en Palencia con P estemos como locos por intentar abrir las puertas a otro. Resulta curioso, cuanto menos. En cualquier caso, lo que está claro es que el señor JR lleva dos años sin patrocinador principal, y eso es un serio contratiempo para la economía del club. Cambiamos de tercio, nos vamos al Por Veredas y Riberas, hoy con Vicente Martín. Y suena sintonía de Por Veredas y Riberas y nos vamos a ir a hablar hoy de micología con don Vicente Martín. Buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Manuel Ovejón. ¿Qué tal?
¿Qué tal
te
estás?
Veo bien, no has engordado mucho, no has debido de comer mucho, te has cuidado bastante.
12 uvas, es lo único que hay que comer en Navidad.
Solo uvas.
Solo 12.
Bueno.
¿Qué tal van las cosas? Bien.
¿En sólido o en líquido?
en sólido.
Vale.
Vamos a decir que en sólido. Que tenemos por delante el primer programa del año de Por Veredas y Riberas y me has traído un invitado de lujo, un invitado de excepción, alguien que sabe muchísimo, muchísimo de micología, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros y es un auténtico placer contar con él de nuevo aquí en nuestro espacio en Por Veredas y Riberas. Hablamos de...
Don Raúl Fraile Favero.
Don Raúl Fraile.
Y otras hierbas, como suelo decir por estos lares.
Acérquese al micrófono, don Raúl.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Vamos a hablar un poco de micología, ¿no? Porque es verdad que lo que hemos hablado en los últimos programas del pasado curso, del pasado año, decía que, bueno, no hay demasiadas setas para aquello de recolectar, pero sigue habiéndolas y las hay durante todo el año para otros temas como pueden ser el estudio, ¿no?
Claro.
El hecho de que no haya llovido este otoño no impide que haya gente como por ejemplo el caso de Raúl, que salga afuera, salga a cámara, fotos en mano. ve algún especial hongo que le llame la atención, ve alguna seta que le llame la atención y se decida a estudiarla, ¿no?
Sí, sí. Además, Raúl no solamente es un experto en micología, también creo que lo es en botánica.
Bueno, es una afición también.
O sea que es válido en su totalidad, íntegramente, para el programa que nosotros traemos aquí: la caza, la pesca, la micología, la naturaleza,
la
en
botánica,
general.
Claro, incluida. Entonces, dentro de esa naturaleza. Y bueno, Raúl, con esta sequía, no sequía, pero con este tiempo que hemos vivido en este otoño, ¿es fácil, es difícil encontrar incluso especies para estudiar?
Pues siempre hay setas. La cosa es que no hay tanta abundancia y, sobre todo, la gente busca setas para comer. Mucha gente sale al campo y va buscando llenar sus cestas. Entonces, para años como este, en que las condiciones climáticas han sido raras, bueno, no ha llovido mucho, pues por ejemplo, no se encuentran esos ejemplares tan abundantes como en otras ocasiones. Vicente me decía hace un momento que en estas fechas pues se suele recolectar mucha seta charol, Tricholoma portentosum, y ahora mismo los campos, pues él salió, nos puede contar poquísima cosa.
Limpio, simplemente ha habido una floración. Sí la hubo, porque en otra salida anterior a la última, que fue el miércoles pasado, parecía que querían aflorar y de hecho lo estaban haciendo, y una semana después o así sí se han recogido, pero ha sido una floración muy cortita y muy escasa, por lo que tengo de oídas.
También a veces estas setas son caprichosas. Por ejemplo, aquí en Palencia se pueden recoger, hay años que hasta febrero. Con lo cual, si cambian un poco el clima, si llueve, si atempera un poco el invierno, es posible que pueda haber una nueva floración, aunque la gente le resulte peculiar y extraño. Y claro, luego también encontramos en el campo setas que a veces no tienen ese interés gastronómico, pero encierran un montón de curiosidades y un montón de cosas sorprendentes. Por ejemplo, ahora mismo en invierno, aunque parezca que no hay nada, bajo tierra fructifican multitud de hongos subterráneos que alimentan a nuestra fauna silvestre. La gente piensa que solo comen, cuando van al campo los animales en invierno, que solo comen plantas, y realmente en el campo encontramos muchos hongos subterráneos que fructifican en esta época en que no hay prácticamente nada, precisamente porque están asociados a esta fauna que requiere, para reproducirse el hongo, requiere que sea consumida por un jabalí, por un ciervo que encuentre, se suelen llamar trufas, una trufa de ciervo, por ejemplo, y con sus excrementos la disperse. Entonces están como sincronizados. Épocas malas, setas hipógeas, que se llaman, que crecen bajo tierra, y por ejemplo, que hacen sobrevivir. Y para que vean que no es nada anecdótico, en unos estómagos abiertos en jabalís de un estudio realizado en Estados Unidos, encontraron que más de un 35% de su contenido estomacal eran setas de estas que crecen bajo tierra, y que su época predilecta se puede considerar que es el invierno, época en que parece que no hay nada.
Resulta curioso, ¿no? Como los propios animales cuentan, o sea, no los animales, en este caso los hongos, cuentan con los animales para seguir ejerciendo esa labor de perpetuar la especie.
Sí, ¿no? De hecho, no sé si fue el miércoles pasado o el día anterior, recogimos algún hipogeo que Martín López Pueto sabrá el que es, porque...
no tenía ni idea lo que cogí, ¿no?
Sí, él dijo un nombre, pero ahora yo no lo puedo reproducir, sinceramente.
Sí, sí. Pues yo recuerdo salir en pleno invierno por aquí, por los alrededores de Palencia, con una compañía de compañeros investigadores a buscar hipógeos. Y era sorprendente cómo dentro de los hipógeos encontramos trufas, que son de invierno. Pues nuestros alrededores de la capital, los pinares, donde aparentemente no hay nada, escarbas y buscas donde ha buscado un jabalí anteriormente, un conejo, que se vea que está reciente el terreno, que ha sido escarbado, y sueles encontrarte trufas que llegan a ser exquisitas comestibles, alcanzando a veces, por ejemplo, la tuberborki, que es muy abundante ahora mismo en el campo, puede alcanzar precios de 350 euros el kilo, por ejemplo, en mercados de Italia, y aquí se la comen nuestra fauna, disfruta de su sabor.
O sea, me estás contando que vas a tener que ir a buscar setas con una pala.
O con un conejo.
Vale.
Que es el más experto.
No resulta curioso. Ha hablado Vicente de que ha salido poco a por setas este otoño, este invierno. Tú por setas para investigar, para estudiar, ¿ha salido mucho, ha salido poco?
Pues menos de lo que me gustaría. Sí he tenido ocasión de dirigir salidas al campo y ver un poco, pues entre los que íbamos, ver qué cosas había, montar varias exposiciones y tal. Y a veces, si bien el número no son... lo que decíamos al principio, no es una cantidad importante, en variedad de especies, por ejemplo, en Villamuriel de Cerrato, que se hicieron las jornadas hace, bueno, hace ya casi un mes, la verdad es que, pero era una temporada muy mala. Uh-huh. Se llegaron prácticamente a 70 especies sobre
diferentes,
la mesa.
Diferentes.
Diferentes. Claro, igual solo encuentra uno una seta y otros años aparecerían 200 ejemplares, claro, es la diferencia.
¿Y qué porcentaje de tiempo estáis, por ejemplo, para realizar un estudio? ¿Qué porcentaje de tiempo estáis en el campo y qué porcentaje de tiempo estáis en el laboratorio?
Claro, si uno quiere hacer un estudio serio, por ejemplo, de micología, y quiere averiguar, por ejemplo, qué produce un pinar del Cerrato, de ello, qué valor de mercado tiene, pues ahí sí que sin duda tiene que hacer un estudio de muchos años. Tiene que hacer mínimo 5 años de estudio, saliendo en toda la temporada, diseñando unos itinerarios en que se conoce la superficie a muestrear en el campo, y a partir de lo que se recolecta semana tras semana, se estima una semana más o menos de crecimiento medio de cada seta, pues con eso uno ya tiene datos para poder decir, este ecosistema produce tantos kilos por hectárea de boletus, de níscalos, y así hacer una correcta valoración para luego gestionar bien el recurso, como se deben de hacer los cotos micológicos, los aprovechamientos micológicos, perdón, no se llaman cotos, que es mucha. Muchas veces la gente quiere ordenar su recurso, pero desconoce cuánto produce, entonces es un poco incongruente. Cuando uno quiere cazar, pues se hacen unas batidas de caza, se sabe cuánto produce, se hacen unos estudios, pues lo mismo existe para las setas. Y así es como se debería organizar bien una investigación en base a producción.
Pero en 5 años de estudio habrá cambiado ya, cuando hayan pasado los 5 años de estudio a lo mejor no es lo mismo, ¿no? ¿O cómo es eso?
Claro,
se van actualizando las cosas.
Son muy caprichosas las setas, entonces... Coger 5 años te va a encoger años, siempre, por supuesto, si tienes 10 años mucho mejor, pero ¿quién está 10 años de su vida muestreando? En la universidad, donde he estado trabajando estos últimos años, pues tenemos estudios de hasta 20 años, de casi 20 años de sucesiones de hongos. Con esos datos ya sí puedes hacer una estimación muy aproximada de la producción y la diversidad. Pero realmente con una salida al campo también se puede coger mucha información. Simplemente el salir ahora y ver qué fructifica, te encuentras cosas que precisamente por ser un clima ahora, un momento de frías temperaturas, de poca lluvia, pues te van a salir especies que están adaptadas con anticongelantes naturales a aguantar la baja temperatura y luego que no salen en otras condiciones, con lo cual puedes aumentar, puede aparecer este año precisamente lo que no ha aparecido en los 10 años anteriores, porque cada hongo está acostumbrado, digamos, a una ecología y a un clima particular.
No deja de ser curioso.
No, es que el mundo de los hongos, el mundo fungi, cuanto más te metes en él, como yo he dicho en repetidas ocasiones y hablo de mí mismo, menos sabes. O sea, sabemos algunos poquito o nada. Personas como...
Aquí el compañero como, sabe, ¿eh?
Como bueno, él,
sabe lo que se trae entre manos.
Él es un experto.
Sabe lo que se trae entre manos.
Y ha sido su vida. En el modo docencia o en el modo negocio de ahora, o pseudo negocio,
sí, sí.
O como él quiera.
Bueno, hay que decirlo, porque está con lo de Mundo Reishi, que yo ya lo he probado, nos trajo un bote y yo lo he probado y sí se nota.
Claro.
La mañana sí se nota mucho, además.
Entonces, él es un experto micólogo y aún así se llevan grandes sorpresas a veces, o
siempre.
No es así, Raúl.
Siempre, nunca. En lo bueno de la micología es que es tan amplia que cada vez que sales al monte, este fin de semana estuve por Burgos saliendo en plena helada, pues encontré setas congeladas, lógicamente, pero encontré especies pues que te sorprendía, dices, anda, pero si esto está creciendo aquí en este pinar, no tenía que estar aquí. Siempre aprendes en cualquier momento y cualquier persona con la que hablas tiene su experiencia de setas y aprendes con cualquiera que salga al campo, que a veces es lo que nos falta a la gente que tiene que se centra mucho en los estudios, en la investigación, pues nos falta un poco de tiempo a veces para disfrutar en el campo y aprender de lo que ves allí.
De lugareño.
Sí. De lugareño.
¿Y cómo se llega, no, lógicamente, tras muchos años de estudio, cómo se llega a ser un experto en micología? Tienes, o sea, ¿qué es lo que te llama del mundo de la micología? Yo sé que, por ejemplo, a Vicente seguramente lo que le llamó fue que salía mucho al campo y, oye, pues
sí,
disfrutar esa salida, ver lo que hay, conocer más el entorno.
Mi vida es el campo y lo he contado en numerosas ocasiones. Yo, el contacto con las setas, vamos a llamarla...
Sí, particularizar así, vamos a llamarlo así.
Familiarmente, fue porque no podía seguir a mi padre por las laderas detrás de las perdices. Y me decía, quédate aquí, no te muevas de aquí hasta que no vuelva. Y todas estas que veas las echas al fardelito o a la redecilla. Y yo, pues todo lo que veía en las laderas y en los perdidos
a saber qué echabas tú la vez.
Y luego elegía. ¿Y qué elegía? ¿Qué supones que elegía en esta zona?
Imagino que la seta de cardo.
Pues sí, la seta de cardo, punto.
Ya aprendiste primero la seta de cardo, ya solo cogías setas de cardo. Y en el caso tuyo, Raúl, ¿cómo llegas a este mundo?
Tendría unos 10, 12 años y me regalaron... Yo ignoraba totalmente el mundo de las setas. Salía con mi madre, yo soy de un pueblo del norte de Palencia, Belía del Río Carrión, y mi madre nos sacaba a las praderías a coger una seta que se llamaba senderuela. Ese era mi contacto con la micología. Hasta que un tío mío me regaló un tomo de Iberdrola que acababan de sacar, muchísimas especies de hongos, y dije...
En ese libro, perdona que el inciso, en ese libro para el artífice de todo eso fue un tal ruso, al que acompañaba entonces Martín López Cueto.
Sí, por cierto, ese libro de Iberdrola es un poco el vademécum de todo esto.
Es un poco la Biblia de los senderos.
Hay muchos que lo tienen, ¿eh?
Sí, es que
y el que no lo tiene lo ansía tener.
No hay tantos que lo tengan y ahora retomas, porque yo lo tengo, porque a mí me lo regaló un operario de Iberdrola, y la primera tirada se hizo prácticamente para eso, para empleados afines, y no sé si metieron en el mercado una serie reducidísima de ejemplares, del tocho, del gordo,
sí,
del
primero,
de las 980 sí, especies.
Sí.
Luego ya hicieron a algunos más, pero
sacaron
no
tres luego divididos.
Sí.
Que también me le regalaron.
Dicho esto...
Pues yo en ese momento, con ese libro, me quedé asombrado de lo que había, no sabía, ignoraba totalmente. Las plantas sí, ya me gustaban, ya tenía mi herbario de plantas en casa, con plantas medicinales, que por supuesto yo daba para la familia, clasificaba y nadie las tomaba, porque claro, yo era un niño, ¿quién se iba a arriesgar? Pero con las setas sí, con las setas me encantó. Ahí me gustó, me iba con ese tocho al campo, cogía las setas, me sentaba en la hierba y me ponía a mirarlo. Iba con la bici, recuerdo, hacía unos kilómetros y me ponía allí a intentar clasificar las setas.
En la ribera del río Carrión, seguro.
Y luego, libro tras libro, pues ya hasta la fecha. Yo creo que es la pasión, lo que a uno le hace aprender y a ser un especialista es el interés por el tema que sea. En el caso mío fue la micología.
Sí. Sí, totalmente. Ahora hay una inusitada afición que lo principal es la micogastronomía.
Sí, no, van más
sí,
por el tema
porque,
de comer.
Porque, bueno, se ha puesto tan de moda en los medios, que nosotros algo tendremos
también,
que ver con ello.
Influenciamos lo que sea, sí, también.
En los medios, y ya desde hace unos cuantos años, la fama que han cogido, por ejemplo, la especie, todos los boletus en general, pero sobre todo de Dulis, Aéreus, Pinícolas, Pinófilus ahora, que es que estos señores se empeñan en cambiarnos los nombres, y cuando aprendemos a decir un nombre, van y nos lo cambian.
¿Por qué no? Igual no estaba bien nombrado. Por cierto...
No, de hecho, de eso estoy seguro.
Otro de los vademécums que están haciendo, por ejemplo, dentro de las muchas, porque hay muchas afortunadamente aquí en Palencia, asociaciones micológicas, dentro de un pequeño vademécum que estés haciendo es esta revista que tengo entre manos, este Regius, que llega al número 9,
sí,
que lo voy a enseñar a la cámara para que la gente lo vea.
Es trimestral.
Sí, que os lo podéis descargar también en Regius, exactamente es
www.amregius.es, sí.
Que bueno, pues viene muy muy interesante, con muchas curiosidades, con muchas fotografías a todo color. Bueno, pues por ejemplo aquí en la portada tenemos una Morchella tridentina, que es...
Sí, es de las mejores fotografías que he visto yo de setas. Es que es una pasada, es extremadamente buena. Es que está clavada los tonos y los colores, que a veces no salen por ahí algunos brillos. En el libro Iberdrola tiene gran fotografía, ese que comentaba Raúl, pero hay otros libros que, vamos, es que se parece lo de un huevo a una castaña, ciertas setas. Desgraciadamente, en el tema fotografía en los libros, y no quiero irme por otros derroteros, no hay demasiada seriedad, no hay rigurosidad a la hora de elegir una foto.
Que sea representativa de la especie, ¿no?
Efectivamente, se saca a la luz una foto y no se dan cuenta de que puede traer
consecuencias,
unos engaños, sí, y unas consecuencias algunas veces peligrosas.
Puede traer algunas consecuencias. Tú nos has traído,
no sé si
en alguna ocasión, algún
lo
libro
que digo es cierto o no, pero he visto libritos, guías y otras cosas con unas fotografías realmente malas.
Y luego, todavía más confusiones, que muchos de los libros que tenemos aquí en España vienen de traducciones directas de países europeos. Entonces, las especies que te ponen como confusión no existen a veces en nuestro territorio. Especies de abedules, que son escasos aquí en nuestra... Bueno, en alta montaña podemos encontrarlo en Palencia. Pues son muy frecuentes por Europa y tienen especies parecidas a algunas de aquí de España. Entonces, lo ideal es coger... si uno compra libros, la fotografía es fundamental. Aunque hay que añadir que siempre varía mucho la... Sí. Bueno, en el campo podemos encontrar una seta con pues la morchela, esa misma que tenemos en la guía. Las morchelas pueden crecer, lo normal es 8 o 10 centímetros, pero pueden crecer hasta 20 centímetros si el año es bueno. Entonces, eso se sale de cualquier guía de campo en que uno coja tamaño. Miras los tamaños. Es muy variable. Hay que tener en cuenta eso en las guías, que la foto nunca es exactamente, sino la experiencia igual la da tener muchas guías, mirar muchas fotos para ver qué es lo que falla.
El grado de madurez, el grado de humedad, la luz y todas esas cosas. Pero es que esta foto es realmente buena en un ejemplar joven, como denota que son estos. Es que esa foto es buenísima.
Bueno, de todas formas, hablando también de fotografías y demás, no hay solo que fiarse lógicamente de la fotografía, sino que hay que conocer un poquito la especie, ya otras características que tengan por debajo, que tengan...
¿Has visto esta?
¿Es esto? No había visto. Digo que hay que conocer otras cosas, ¿no? Aparte de la fotografía, no hay que fiarse solo de la foto, ¿no? Hay que conocer la especie antes de llevártela a la casa y sobre todo antes de llevártela a la boca.
Siempre hay que hacer, el que quiere iniciarse un poco en la micología tiene que aprender a hacer los escáneres de las setas, ver cada detalle. Todos conocemos la varita muscaria con sus puntos blancos, la estamos viendo ahora mismo ahí delante. Roja con puntos blancos, pues la manita cesárea, un exquisito comestible, es imposible confundirla si atiendes simplemente al color del pie o del anillo que cuelga, que es de color amarillo oro. Es una confusión muy típica. Y ese pequeño detalle, que es el color en un punto específico de la seta, pues te separa con total seguridad la especie. Pero claro, los libros de guías no te dicen en cuál es el detalle exacto para separar. Te ponen todas las características de la seta. Y a veces, bueno, ir a un curso de micología, te van a enseñar bien en qué fijarte o hacer un escáner bien de arriba abajo de la especie para saber en qué fijarte.
Geastrum fornicatum. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Porque no parece una seta. Hay pues, que decirlo así. Ahora intento acercar la imagen a la cámara para que la gente que no está viendo
es una especie muy escasa. O sea, es una cosa que está en el catálogo de especies protegidas. Lo que es curioso, estas tienen forma de estrella, la base, y Geastrum hace referencia a eso. Gea tierra y Astrum de estrella. Los nombres científicos siempre hacen referencia a características de la seta y nos ayudan mucho. Y forma parte de un grupito de setas muy bonitas, en cuanto que cuando las ves parecen que están dibujando estrellas en el suelo. aquí mismo, aquí en el monte de Montelviejo, tenemos diversas especies de este grupito que son muy interesantes, la verdad.
Sí, donde habitualmente la gente que se inicia es más, casi no lo asocia ni con una seta.
Sí, no, es que no tiene pinta de seta, la verdad es que no tiene pinta de seta. Algo tiene que ser cuando te lo encuentras en el campo, lógicamente, pero no tiene esa pinta, hay que decirlo así. Y en cuanto a tema de especies por aquí cerquita de Palencia, sin tenernos que ir a la montaña palentina, donde me imagino que haya más variedad, ¿qué tal es esa riqueza de variedades?
Pues es una flora adaptada a lo que tenemos alrededor. Es unas especies de terreno calizo, porque nuestra zona del Cerrato es principalmente caliza, encinares, y entonces vamos a encontrar especies que a menudo son desconocidas, pero son bastante apreciadas. Yo, por ejemplo, el boleto de encina, el Lecinum lepidum, es una seta que crece en todo el año. Con que llueva y haga un poco de temperatura, la puedes coger aquí mismo en los encinares de Montelviejo, en Perales, en Villa Jimena. Es abundantísima. Sí. Y hemos constatado, cuando estuve trabajando en la cátedra de micología los últimos años, que crece todo el año, no entiende de épocas. Entonces, simplemente conocer esa especie te da, pues eso, sabes que vas a encontrar algo. Pero encontramos especies muy apreciadas, por ejemplo, en Cataluña, que también es zona caliza, pues no son tan abundantes los níscalos de calizo por aquí por el Cerrato, pero las llanegas catalanas se producen en bastante abundancia en algunos pueblos de por aquí, como por ejemplo en Astudillo, se recolectan con abundancia. Para decir de esta seta, decir que es de lo más exquisito en Cataluña, de las más apreciadas. E incluso se nos llevan, vienen aquí a recolectar especies parecidas que no tienen esa categoría gastronómica y las mezclan todas juntas, un pupurrí de setas, y lo venden todo como llanegas en los mercados catalanes.
Bueno, ahí los catalanes se dejan engañar, entonces, ¿eh?
Eso por remarcar las comestibles, pero por supuesto hay especies, por ejemplo, bioluminiscentes que lucen por la noche. Tenemos las especies más venenosas de la flora de España, que un ejemplar de 3 centímetros te puede... Se habla mucho de la manita faloides, sí, pero la galerina marginata es una especie que es abundante en los pinares de por aquí. Y un solo ejemplar de 10 gramos, 5 gramos de seta que viene a pesar, te puede intoxicar a la muerte.
Te lleva para el otro barrio. Cuidado, cuidado.
Como puedes ir comprobando cada día más, lo apasionante.
Sí,
de
esto, esto mola muchísimo.
Y ya que estábamos hablando del monte.
Lo que pasa es que metes la cabeza y es enorme este mundo.
Estábamos hablando del monte de Palencia. Seguramente Raúl, que conoce más y los biotopos donde puede ser más común cierta especie de setas, el otro día me decían, uno perjuraba, que en el monte de Palencia se está cogiendo boleto regius. Yo conozco muy bien el monte de Palencia y nunca he visto ninguno. Pero, ¡ojo! No quiero decir que no lo haya. Yo nunca voy a decir que una seta no pueda salir en determinado sitio.
Pero no es el entorno a lo mejor más favorable.
Volvemos a las mismas. Claro. Te llevas unas sorpresas
terribles.
¿Has visto alguna vez alguno?
Claro, es probable que el que haya clasificado la seta se haya confundido de especie. Aparece un boleto muy bonito, muy rosado por encima, muy llamativo, con los poros en vez de amarillos de color naranja, que luego se ponen un poco rojizos, que es el Boletus lupinus, sí, que para una persona que no tiene, además de que es una especie rara, para una persona que no tenga mucho contacto o que no sea un especialista, puede tener esta confusión. Desde fuera, desde lejos, le puedes ver y tiene el pie amarillo, como un regius, tiene el sombrero rosado, pero cuando te acercas y le tocas y cambia de color, ya te está diciendo, cuidado, esto no es un Boletus regius. Hace cosa de 3 años hubo una fructificación masiva por todo el Cerrato de esta especie, que de lo rara que es, en los libros se pone que no se sabe la comestibilidad. Hubo gente intoxicada, sabemos ya que es tóxico, aunque en los libros no lo ponga, y en ese momento, claro, una persona que lo ve puede pensar que es un regius perfectamente. Yo, desde mi punto de vista, el regius es de terreno exclusivo ácido, es de, por ejemplo, en Quercus pirenaica, en Palencia, se encuentra por el norte, es abundante en algunas zonas, comparte hábitat, bueno, con la manita cesárea, sí, con Boletus aereus, Edulis, pero es una especie que yo pienso que es poco probable que crezca por aquí. Eso sí, la micología es un misterio. Puede
ser que algún ejemplar se hubiese escapado, ¿no?, de su propio hábitat.
Yo hace ya años que en el monte de Palencia, que no ha sido muy visitado por los seteros, por lo que sea, aquí nos dedicamos más a la seta de estepa, setas de cardo, las senderinas,
senderuelas,
carrerilla, como quieres llamar, los musos de
sí.
todas esas, el pie azul, la pistanuda, la personata, su prima, y todas esas que son más de pastizal, de herbazal, sí, más que las de monte.
Se ha estilado más que los heteros vayan hacia esa parte.
Sí, pero en el monte sale una cantidad ingente de especies buenas, no tan buenas, y a lo que voy, yo nunca he visto un boletus regius. Y creo que conozco el monte como la palma de mi mano.
Chicos, nos tenemos que marchar porque hemos llegado a las 4 de la tarde. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh?
Como casi siempre.
Volando. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Y señor Vicente, que me traiga invitados de este calibre cuando usted quiera.
No faltarán.
Cuando usted quiera, porque es un auténtico lujo, un auténtico privilegio. A ustedes simplemente le vamos a despedir diciendo que mañana volvemos. Mañana a partir de las 3:25 estamos aquí con más deporte en COPE Palencia. Que sean felices, que pasen buena tarde y hasta mañana.